Y bueno, hoy traigo, quiero compartir con ustedes un texto, ¿no? Que es muy importante para mí a día de hoy. Bueno, desde que lo conocí, lo escuché por primera vez y desde ese momento, hace muchos años, me ayudó mucho y hoy día me sigue ayudando mucho y acudo a él y aprendo cada día cosas nuevas cada vez que lo leo y espero que hoy, igual que me ha ayudado a mí, pues pueda ayudar o aportar algo a vosotros. Leyendo por primera vez, cuando leí este texto, me llamó mucho la atención que lo que quería enseñar, pues yo estaba aplicando todo lo contrario. Decía, en todos los ejemplos que ponía, yo digo, es que estoy en el lado todo lo contrario que me quiere aprender, que quiere decir, que no quiere enseñar. Y yo digo, esto no, voy por más rumbo, ¿eh? Y hoy día, cuando lo vuelvo a leer, digo, es que sigo equivocándome en las mismas cosas que hace 20 años, cuando incluso todavía no había aceptado al Señor, ¿no? Y bueno, pues este pasaje, al igual que en mi primera predicación, vamos a ver una historia de un profeta en el Antiguo Testamento que hereda también, pues, el legado de un gran profeta. En el primer caso vimos a Josué, que hereda el llamado de Moisés. Y en este caso vamos a una historia de Eliseo, quien hereda por el llamado de profeta de Elías, quien es arrebatado por Dios en un carro de fuego y fue llevado al cielo. Así que vamos a leer este texto, si quería acompañarme, en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, pues id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino ni esta es la ciudad. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, no los mates, mas ¿matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y como habían comido y bebido, les envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el día que nos da hoy, Señor. Gracias por esta libertad de compartir tu palabra libremente, Señor, con mis hermanos. Y Señor, ayúdame a expresar lo que tú quieras decir esta mañana y que podamos aprender todos juntos un día más de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, pues he titulado, como ha dicho Ana, ¿no? Abre los ojos. Y ahora mucho entenderéis por qué, ¿no? Y bueno, al principio, cuando yo leía este pasaje, como he dicho, me sentía muy identificado porque sentía en el lado opuesto, ¿no? De muchas cosas que no estaba cumpliendo yo en mi vida. Y este texto, pues, es algo que me ayuda muchísimo y me sigue trabajando en mí. Y saco unos principios muy importantes que espero poder compartir con ustedes ahora. He separado este texto en tres puntos importantes que vamos a ver, ¿vale? En tres partes. Y vamos a ver la primera parte, que sería, voy a volver a leer, ¿vale? Del versículo 8 al 12, en el que el rey de Siria, ¿no? Se ve un poco agobiado, estresado, porque todo lo que planea o todo lo que intenta hacer contra el rey de Israel le sale mal. Y se pregunta, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Que no consigo dar con la tecla para atacar a los israelitas. Yo me imaginaba al rey de Siria diciendo esto como en Gran Hermano. Y digo, aquí esto está rayado de cámara, me están vigilando, voy al cuarto, todo se sabe de mí. ¿Por qué no funciona esto, no? Y la impotencia que tenía que sentir el rey de Siria al atacar a alguien, ¿no? O enfrentarte a alguien, un enemigo que se encuentre con este superpoder de saber qué va a hacer el enemigo en todo momento. ¿Cómo de frustrado estaría este rey al ver que el ejército contrario cuenta con ese superpoder? Y digo, muchas veces nosotros también, cuando estamos en nuestra vida, vemos que nos enfrentamos como a la vida, que todo nos sale mal, que todo esto no hay manera de reconducirlo. Pero digo, ¿y si contáramos nosotros con este superpoder? Fuera al revés. Estaríamos más tranquilos, saber en todo momento qué teníamos que hacer, qué decisiones teníamos que tomar, qué camino elegir para evitar los problemas, cómo jugar una partida de ajedrez y saber qué movimiento va a hacer todo el rato el rival. Estaríamos más cómodos, más felices, más tranquilos, no tendríamos preocupación a ninguna porque sabíamos que todo íbamos a ver bien, ¿no? Entonces, ¿qué sería mejor para nosotros? ¿Enfrentarse o tener este superpoder que Dios nos ha dado? Muchas veces pienso y digo, no, mi mujer parece que ese don de Dios se lo ha dado a mi mujer, que me tiene muchas veces chichado y no le puedo ocultar nada. Me acerco a ella para preguntarle o qué bien huele la comida o qué guapa está y me dice, ¿qué pasa? Que hoy juega el Madrid, ¿no? O que tienes pádel esta noche, ¿no? ¿No? Y yo digo, pues, me estoy acercando y ya parece que sabe mi próximo movimiento. Bueno, pues vemos, ¿no? Entonces lo importante que sería tener este poder, ¿no? De saber lo que va a pasar en cada momento. Entonces, vemos que este superpoder a día de hoy, pues está un poco complicado tenerlo, ¿no? Que haya un profeta al lado de nuestra casa que nos diga, Pablo, por aquí hay que tirar. Esto no lo cojas, vamos a tirar por este sitio. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios hoy en día? ¿Cuál sería nuestro profeta hoy día? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere en nuestra vida en cada momento? Y hay una cosa que creo que adquirimos cuando nos convertimos a Dios, y es yo lo he llamado el discernimiento espiritual, porque cuando nos convertimos a Dios y nos damos cuenta de lo que Él quiere, es un factor que entra en nuestra vida a la hora de tomar decisiones, de afrontar problemas. Es un factor muy importante que ya, pues, deberíamos empezar a tener en cuenta. Esto está agradando a Dios, esto es lo que de verdad quiere Dios para mí. Y viendo el significado de la palabra discernimiento, me llamó mucho la atención porque exactamente eso que Dios no que aplicamos cuando Dios está en nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa discernimiento? La palabra discernir es sinónimo de juicio, distinguir, comprender, es decir, cuando una persona discierne algo, debe juzgar. Distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Entonces, ¿cómo podemos afinar este discernimiento espiritual, ¿no? ¿Cómo escuchamos a Dios hoy día, ¿no? Y bueno, como dije también en la primera predicación, hay algo que nos ha dado, ¿no? Dios, que es un GPS, que es su palabra, ¿no? Que junto con la oración, ¿no? Sería nuestro profeta de hoy en día. Y cuanto más meditemos en ella, cuanto más leamos, oremos con Dios, pidamos, pues mayor va a ser nuestra comunión con Él y más afinado vamos a tener este discernimiento que nos va a ayudar a lo largo y nos va a evitar muchos problemas en nuestra vida. Que esto no quiere decir que nos vayamos a equivocar muchísimas veces y tomaremos muchísimas decisiones mal en nuestra vida, porque somos pecadores y vivimos en un mundo de pecado. Y hay cosas que no podemos controlar, como también Jesús nos comentaba la semana pasada, ¿no? Que pasarán en nuestras vidas y no quiere decir que haya sido mejor porque hemos tomado malas decisiones, sino solamente porque vivimos en un mundo caído y nos llegan momentos difíciles, como una enfermedad, una situación laboral complicada, situación familiar. Y es por eso que es importante entonces tener siempre esta comunión con Dios, ¿no? Saber escuchar a Dios en cada momento, porque muchas veces fallamos a la hora de buscar o de ver lo bueno para nosotros y lo bueno para Dios que tiene pensado para nosotros. Yo muchas veces cuando veo algo que muy bueno, algo que me pasa en la vida o alguna decisión, alguna oportunidad que veo, digo, uff, esto tengo que cogerlo, esto tengo que aceptarlo, esto tiene que ser de Dios, esto es demasiado bueno para que me venga a mí de repente. Y muchas veces pecamos en eso de querer ver que lo que Dios quiere para nosotros es lo que nosotros queremos para nosotros. Un ejemplo, hace una semana estábamos buscando, bueno, estamos buscando un tiempo buscando coche y fuimos a una feria de coche que había en Málaga, donde había varias ofertas y demás. Y yo le dije a Loida antes de ir, Loida, vamos a tener en cuenta que aunque veamos algo muy bueno, ayúdame a no engolosarme yo con lo primero que pille y a tener calma y pensar las cosas bien. Y bueno, una vez que estaba allí, pues vas viendo coches, ¿no? Y siempre aparece la típica oportunidad que te viene el comercial y que no puedes dejar pasar. Tengo este coche, uf, este precio, esto no lo vas a encontrar tú, esto mañana no está. Esto te vas de una milla al baño y ya no te lo encuentras. Esto aquí y ya te pones nervioso, ¿qué hago? ¿Esto estará aquí? ¿Será esto el coche que me viene a mí bien? Esto, uf, ya te pones a sudar allí, no sabes qué hacer. Y yo, pues eso, se lo dije claro a Loida y le digo, Loida, mira, pues a veces mucha oferta que viene y parece que es un coche muy bueno y tal. Yo necesito, aunque sea un día o dos, irme a la casa, meditar, pensarlo bien y si es de nosotros, pues estará, nadie se lo llevará y si no, pues ya está, pues será otra oportunidad, ¿no? Y es verdad que muchas veces encontramos situaciones en la vida que tenemos que tomar una decisión rápida, ¿no? De decir, uy, ¿esto qué hago? ¿Lo pienso? ¿No? Que esto lo veo muy bueno, esto seguro que Dios lo quiere para mí. Y podemos tomar esa decisión de precipitarnos y equivocarnos. Muchas veces también acertaremos, porque Dios también nos da bendiciones y nos pone cosas favorables en el camino. Pero muchas veces obviamos esa parte porque creemos que es demasiado bueno y obviamos a la parte del Señor, ¿no? No tenemos muy afinado ese discernimiento y podemos fallar. Entonces, este primer punto, ¿no? Vemos lo titulado esta primera parte, la importancia, ¿no? De escuchar a Dios, ¿no? En todo momento. De tenerlo presente siempre. Tampoco tenemos que llevar al extremo de cuando vayamos a una tienda de ropa, por ejemplo, y no sabemos si tenemos que comprar un pantalón o una camisa y decir, Señor, por favor, ponnos ya a meditar, que me digo qué color es, rojo, el azul. Tampoco llega a ese extremo, ¿no? Pero es verdad que cuanto más conectados estamos con Dios, cuanto más comunión tenemos con Él, a la hora de afrontar decisiones que a lo mejor son más rápidas o que requieren más importancia, pues siempre vamos a tener ese discernimiento más agudizado y vamos a saber elegir mejor, ¿no? Todo lo que Dios. Y saber qué es lo que de verdad Dios quiere en nuestra vida y no lo que queremos nosotros. Pero bueno, como hemos visto, esto no va a ser siempre así, vamos a fallar, yo fallo muchísimo en esto, muchas veces obvio las decisiones o pienso lo que de verdad Dios quiere para mí. Y por eso, en la siguiente parte vamos a ver los siguientes puntos, vamos a aprender cómo actuamos frente a cuando nos equivocamos. Entonces vamos ahora al segundo punto que vamos a ver, que es del versículo del 13 al 17, que lo voy a leer porque me gusta mucho esta parte. Y el rey de Siria, al ver que no tenía ese gran superpoder, ¿no? Y que contaba el enemigo con la ventaja de Eliseo, pues entonces manda a prenderlo, ¿no? Y dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de carros a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, como hemos visto, hay momentos en la vida, que ya sea porque nos equivoquemos, porque hemos tomado malas decisiones, o porque, como hemos visto, que vivimos en un mundo caído, nos lleguen malos momentos. Y de eso sí que debe, lo que depende de verdad de nosotros, no, ya sabemos que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero lo que depende de nosotros es cómo reaccionamos a estos problemas, cómo actuamos cuando nos encontramos estas adversidades. Muchas veces estos problemas nos superan, ¿no? Y intentamos, a veces nos vemos agobiados, rodeados, acorralados, como se veía aquí el criado. Y muchas veces también, me pasa a mí mucho, intentamos solucionarlo todo nosotros mismos. A mí me pasa, por ejemplo, que soy una persona muy introvertida con mis problemas, que intento solucionarlo todo por mi cuenta, no tener en cuenta a veces a mi mujer o a mi familia, o digo, si esto me lo he buscado yo, voy a intentar yo solucionarlo, y si puedo involucrar a menos gente posible, pues ese sufrimiento que le ahorro. Y muchas veces, pues a veces me sale bien, consigo solucionar problemas, pero otras veces la verdad que me supera y me veo a veces frustrado de decir, uf, me está superando esto, no consigo arreglar este problema, me está superando, me está afectando físicamente, me está afectando mentalmente. Y muchas veces, pues eso, no somos conscientes de con quién contamos cuando enfrentamos esos problemas. Dios aquí, bueno, le pide, bueno, Eliseo pide que abra los ojos del criado. Y veo yo que muchas veces, bueno, pues falta abrir esos ojos cuando afrontamos los problemas y queremos hacerlo todo solo o simplemente hacerlo por nuestra cuenta. Y muchas veces estos problemas, nos, como he dicho, nos impide ver con quién contamos. Y yo también, cuando leía la historia y decía que Señor, ¿no? Nos acompaña en cada momento, que seamos conscientes de quién tenemos a cada lado. Muchas veces he descubierto que muchos de esos carros de fuego que Dios nos da, ¿no? Y que muchas veces no vemos, pues son amigos, familiares, hermanos, que no tenemos en cuenta y que Dios también ha puesto que nos ha puesto entre nosotros. Dios nos ha dado una iglesia, una comunidad, nos ha dado hermanos, para que también nos apoyemos unos a otros, para que oremos unos por otros, para que nos sirvamos de apoyo. Y va a haber gente siempre en nuestra vida, familiares, amigos cercanos, hermanos, que nos van a ayudar y que Dios ha puesto en nuestra vida para eso. Y es importante cuando afrontamos estos problemas saber con quién contamos. Que contamos con la persona más poderosa, que más nos ama, que más nos entiende, que es Dios, pero también nos ha puesto a gente en nuestras vidas para que podamos contar con ellos, nos asesoren, nos den sabiduría. Y es muy importante tener conciencia, ¿no?, de todo esto, porque hay momentos que afrontaremos, en el instituto me pasaba mucho, en la universidad, en el trabajo, que veremos muchas veces injusticia o tendremos que tomar decisiones muy rápidas, situaciones laborables. Y si no tenemos en cuenta con quién contamos, estas situaciones se nos van a superar y muchas veces nos veremos derrumbados, sin fuerza, con una carga muy pesada que queremos, a veces intentamos llevar nosotros solos. Y se nos va a hacer siempre el doble de difícil. Va a ser siempre algo que nos superará en muchas ocasiones y que a mí, por ejemplo, en mi vida me ha supuesto mucho sufrimiento personal. El querer llevarlo todo yo solo, incluso justificándome, queriendo solucionar algo, intentando justificar yo, sin también tener en cuenta a Dios, diciendo: Señor, no te quiero decir ni lo que me he hecho, porque me da vergüenza, pero voy a intentar arreglártelo para que no te enfades conmigo. Queremos como nosotros mismos, ¿no? Justificarnos y a intentar arreglar ese problema. Dios nos conoce y sabe que cómo somos y que hemos pecado y demás, pero muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que querer justificar incluso con nuestros actos, el pecado mismo que cometemos. Yo muchas a veces me imaginaba y digo, cuando sabemos que a lo mejor me he gastado algo de más en un mes o en caprichos que he tenido a la hora de comprar ropa o comida o algo, y me siento mal y digo, este no tenía que habérmelo gastado. Y digo, bueno, no te preocupes, señor, este mes dejo un poquito más la ofrenda para contrarrestar esto que he hecho mal y justificarme un poquito y así no. Pero Dios nos conoce y Dios sabe lo que queremos en cada momento y es importante, ¿no? Reaccionar, tenerlo en cuenta cuando afrontamos los problemas, ¿no? Y hablando el otro día también con mi madre, me contaba, ¿no? Una historia, bueno, que pasó de verdad, ¿no? Cuando ella estaba en el hospital en la última. En un último momento con mi abuela, que falleció muy mayor, y estaba en el hospital a punto ya, muy mal mi abuela, estaba ella en la cama, y justo al lado había otra mujer con su hijo, que estaba, se encontraba más o menos en la misma situación. Y ese hijo veía a mi madre y decía, hay que ver dentro de la situación que estamos, que te veo triste y eso, pero te veo, no te veo muy hundida, te veo un poco confiada, hablando con tu madre, muy tranquila. Y digo, y decía, ¿cómo puede estar así en esta situación? ¿Cómo puedes tener esa paz dentro de esta adversidad, ¿no? Y mi madre decía, bueno, pues que sé que esto es difícil, va a ser un palo, pero estoy tranquila porque ya sé que ella va a estar, se va a ir con el Señor, va a estar en un lugar mejor y vamos. Y dentro de lo que cabe, pues estamos tranquilas en eso e intento disfrutar todo lo que me queda con mi madre. Y bueno, y muchas veces cuando tenemos a Dios en cuenta en nuestra vida a la hora de afrontar esos problemas, también somos imagen o damos un ejemplo a otras personas de cómo afrontamos esos problemas, de cómo en medio de la adversidad, ¿no? De cómo reaccionamos en ciertas situaciones. Y eso al final hace que también seamos sal y luz en este mundo. Otras personas van a ver que contamos con algo, ¿no? Con algo distinto. Que, no, que hace que no actuemos igual que ellos. Cuando reaccionamos, cómo reaccionamos, por ejemplo, en el instituto, cuando vemos una injusticia, que se meten con otro niño, algún caso de bullying, o cómo reaccionamos en el trabajo cuando nos surge un problema, cuando vemos también alguna injusticia, cuando nos atacan, cómo reaccionamos, si con ira, si con calma, tranquilidad. Y muchas veces, pues, pecamos de eso y tenemos que pedir al Señor, ¿no? Que nos abra nuestros ojos para ver con quién contamos realmente a la hora para afrontar estos problemas. Y que no hay nada, no hay nadie ni mejor, ¿no? Que pasar todo esto con Él. Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y bueno, en el tercer punto que quería ver, que es el final, ya del 18 al 23, que dice: Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: No es este el camino, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Muchas veces nos vemos inmersos en el ritmo de la vida, como hemos visto en la primera parte, y no tenemos en cuenta a Dios. Estamos metidos, inmersos en el ritmo cotidiano de la vida, en la rutina, y vamos a veces como los caballos. Esto, metido, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a recoger a los niños, esto, me surgen problemas, vamos a solucionar esto rápido, vamos a hacer la compra, y incluso a lo mejor podemos tener metida en esta rutina el orar con Dios, a leer la Biblia, pero lo hacemos ya también en plan rutina. Sabemos que esto es bueno para nosotros. Sé que tengo que leer mínimo mejor 15, 20 minutillos la Biblia rápido. Así que en un par de pasajes rápido oramos a Dios y venga, y seguimos con nuestro ritmo. Y vamos como con los ojos vendados, ¿no? Vamos ciegos, vamos como los caballos. Y muchas veces, pues en la vida, a veces por las buenas, ¿no?, te das cuenta que vas en un ritmo acelerado, y otras veces por las malas te das cuenta que ha llegado un punto que dices: uff, ¿a dónde me he metido? ¿Qué ha pasado aquí todo este tiempo? He estado tan despistado, tan alejado. Y cuando nos paramos y abrimos los ojos, ¿no?, nos quitamos un poco la venda y vemos y decimos: uff, ¿a dónde he llegado? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué nos damos cuenta? ¿Por qué he reaccionado de esta forma? ¿Por qué le he hablado tan mal a esta persona que me ha dicho esto? ¿Por qué he hecho esto? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y me imagino, ¿no?, como los sirios, ¿no?, que llegamos vendados, y cuando nos paramos, abrimos los ojos y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Cómo he llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué no te he tenido en cuenta? ¿Por qué no he seguido mi instinto? ¿No te he escuchado? Y me encuentro aquí, ¿no?, en medio de la adversidad. Y me doy cuenta, cuando me quito esa venda, ¿no?, y me veo como en esa plaza, ahí en mitad de Israel, y digo: es que hay que ver lo equivocado que estoy, lo que me merezco, ¿no?, lo pecador que soy, que acabo siempre en esta plaza delante de ti, que me da vergüenza, y lo que merezco es las consecuencias del pecado, que es la muerte, que es el rechazo, ¿no?, que nadie me quiera, que me siento la peor persona en el mundo, ¿no? Y entonces, cuando lo que creo y lo que yo pienso que merezco, ¿no?, y veo la imagen entonces de Dios, ¿no?, que se ve en este caso reflejado como Eliseo, y en vez de darnos ese castigo y darnos lo que merecemos, pues nos da un regalo de infinito amor, ¿no?, y nos prepara un banquete, nos repone la fuerza y nos manda de nuevo a Siria, ¿no? Nos manda de nuevo a nuestra vida cotidiana. Y es increíble como cada vez que abro los ojos y me arrepiento y veo que he hecho algo malo y me veo en aquella plaza y lo que merezco, pero abro también los ojos, ¿no?, y veo la imagen de ese Dios amoroso, eternamente amoroso y misericordioso, que lo puede todo. Y que nos da ese regalo, esa su gracia, ¿no?, con infinito amor. Y nos prepara un banquete en vez de un castigo, una lección, ¿no? Y nos vuelve a enviar a nuestra vida cotidiana. Así que vemos lo importante, ¿no? Pidámosle a Dios que nos abra los ojos para ver lo importante que es escuchar a Dios, para afinar ese discernimiento y tener en cuenta, meditar en su palabra, orar con él, para evitarnos muchos baches y muchos encontronazos en nuestra vida, que intentaremos, que seguro no evitaremos algunos, pero en muchos por nuestra conducta y porque vivimos en un mundo caído, no podremos evitar, y que cuando nos encontremos esos problemas, que Dios nos abra los ojos para afrontarlos de manera que Dios quiere, teniéndolo en cuenta, sabiendo que, quién es Dios, cuánto nos ama, y siendo consciente que también Dios nos ha puesto a personas en nuestra vida que nos pueden ayudar, que nos puedan aconsejar, y que también Dios nos abra los ojos para ver ese amor inmenso que Él nos tiene, ese sacrificio que hizo Dios por nosotros y que nos ha dado este regalo gratis, sin merecerlo, y que hoy día sigo viendo y sigo flipando, ¿no?, de este amor increíble. Y que, claro, que acudamos mil veces a esa plaza cuando abrimos los ojos y vemos allí lo que merecemos, Él nos da un gran banquete y nos devuelve a la vida sin tenernos rencor y diciendo: vuelva aquí las veces que haga falta, que yo te seguiré reponiendo, dando fuerza y guiándote en tu camino de la vida hasta que te reúnas conmigo. Pues que así sea y que Dios nos bendiga.